Las 3 de la tarde y 32 minutos.
Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Aquí tomo nuevamente la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, a través de la buena onda de Radio Santa María para casi toda la Patagonia. Natalia lo escucha, ¿no? Lo va a decir quién es. Y por internet para todo el mundo. Ahí sí podrían escuchar. Y Ervin, ¿don Ervin está o no está? No está. Ya. Pero tenemos aquí una invitada bien especial, ¿eh? Una invitada joven que está estudiando agronomía. Tú creo que tienes profesión también, ¿no? No.
Ahora estoy.
Se trata de Carolina Torres, que está estudiando ahí en la Universidad Austral.
De Aysén, perdón.
Sí, ya, perdón, me echas papeles. Y estuvo participando la semana pasada en un encuentro de jóvenes y comunidades de reservas de la biosfera, representándonos a los jóvenes de aquí de Aysén. Y esto lo organizaba el nuevo Laboratorio Subantártico y la Red Nacional de Jóvenes, y era en Puerto Natales. Hola, Carolina, ¿y cómo está?
Hola, Peter. Hola a todos, todas.
Ya, no te pongas muy lejos el micrófono.
Ya.
Oye, ¿y cómo estuvo eso? ¿Por qué ocurrió este encuentro? ¿Cómo estuvo? ¿Y qué tan interesante, qué se aprendió de ahí?
Uh-huh. Bueno, yo participo en la Red de Defensa y Protección de la Patagonia. Uh-huh. Y llegó la invitación hace unos meses para participar en este encuentro en el marco de la Reserva de la Biósfera. Uh-huh. Y bueno, decidimos tomar esta oportunidad para poder hacer redes y conocer otras realidades y contar lo que está pasando acá. La verdad, yo no soy ni tan joven, ni vivo en la Reserva de la Biósfera. Pero obviamente uno tiene la conciencia de que es importante cuidar, proteger la naturaleza y bueno, en este sentido también como parte de la red siempre estamos tratando de dar a conocer las cosas que están pasando, y justamente la Reserva de la Biósfera Laguna San Rafael y el Guayaneco está afectada en este caso principalmente por salmoneras. Y yo en realidad fui a contar eso, no fui a vender como humo, la verdad fui a contar un poco lo que hacemos desde la red, y más que eso, Peter, fui a contar lo que consideramos que está ocurriendo y que es grave.
Uh-huh. Sí. Ya, y hay que explicar que la única reserva de la biosfera que hay en Aysén es justamente el Parque Nacional Laguna San Rafael y el Guayaneco, que se lo agregaron hace poquito. El Guayaneco es una parte de la Reserva Nacional Catalalíxar. Esta es una categoría que la aprueba la UNESCO. O sea, es como un status, un honor internacional al Parque Nacional. Solo pueden ser reservas de la biosfera lugares que ya están protegidos por el respectivo estado, en este caso Chile, ¿ya? Y tienen que tener un pedigrí más o menos grande, po. Ahora la área núcleo habitualmente siempre es la misma que ya está declarada, ¿ya? Pero ahí aparecen después una área de amortiguación y una área de transición que olímpicamente se las han olvidado por décadas acá. Ahora, hace poco nomás hubo una reclasificación ahí en donde metieron el Guayaneco, Y ahí quedaron más claros al menos dónde estaban esas áreas y todo. Y en las áreas de absorción no están permitidas actividades comerciales que no sean sustentables, ¿ya? Y ahí es donde está el problema que tú mencionas. Bueno, en la Parque Nacional Laguna Don Rafael había 4 concesiones, todavía quedan 2 salmoneras, las que Cook Aquaculture dicen que no están dentro del parque, pero están. Es fácilmente demostrable. Y además el área de amortiguación tienen como 17 más. Y hay unas que están para el otro lado también, son alrededor de 20 o más incluso concesiones que están dentro del área de amortiguación que no debieran estar. Y ahí hay un tema que es administrativo, que nunca ha quedado claro quién es el responsable de eso. Y ese es uno de los temas que se está tratando de aclarar ahí en el famoso Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas, tema que estaba pendiente. Uh-huh. Oye, pero ahí había gente que estaban por otra reserva de la biósfera, ¿no?
Sí, justamente uno de los objetivos del encuentro, que un encuentro, no un evento, no, nos fuimos a pasear, quiero decirlo, fuimos a trabajar también, es articicular y fortalecer redes de jóvenes de la Reserva de la Biósfera. Y quería comentar algo respecto a eso, uh-huh. Que la Reserva de la Biósfera, como bien señalabas, Peter, es una figura de protección que viene, cierto, amparada por la UNESCO, pero que tiene dos patitas bien importantes. Una que es el plan de gestión de la reserva y el otro es el comité de gestión de la reserva. Uh-huh. Entonces, algo interesante que igual en este descubrir para prepararme apareció, bueno, para mí personalmente, es que esta área núcleo es el centro de las reservas, pero también da la posibilidad para que las comunidades puedan tener... voz y voto, digamos, uh-huh. En la gestión, cogestión del territorio. Uh-huh. Entonces es súper importante esta posibilidad que surge bajo este amparo, ¿cierto?, de la UNESCO, que, bueno, pero que da la posibilidad para que la gente se pueda organizar y pueda incidir territorialmente en pos de otras formas de desarrollo. Porque justamente en estas áreas que son de amortiguación y de transición, lo que se busca es que las actividades que se realicen contribuyan a proteger el área núcleo, pero también que el área núcleo colabore en la mejor calidad de vida de las comunidades. Entonces, uh-huh. Conocimos experiencias de jóvenes de la reserva de Peñuela Campanas. La Campana Peñuela, lo dije al revés.
La Campana, sí. Ya, eso es la región de Valparaíso. Uh-huh.
Sí, la verdad es que fue la... yo creo que...
tienen problemas.
O sea, está inserta en una zona de sacrificio. Pero la verdad es que fue muy interesante, yo creo, para todos, para todas, porque la compañera que fue nos contaba cómo ellos, en base también a esta situación, digamos, de amenaza que viven constantemente, lograron articularse de manera permanente cientos de personas para participar de este comité de gestión, uh-huh. Junto con otras autoridades también. O sea, con autoridades del Estado, con centros de estudio, con distintos actores que están en el territorio. Uh-huh. Y han logrado muchas cosas desde las bases. Entonces fue súper interesante conocer esta posibilidad que entrega la Reserva de la Biósfera. Y uh-huh. también, bueno, fueron personas de la Reserva Araucarias y de la Reserva de los Bosques Templados Lluviosos. Del sur de Chile.
La Araucaria, hay una amiga mía que está justamente estaba hace poco trabajando en su reserva de la biósfera, no sé si es la de la Araucaria, ahí la zona de Curacautín, por ahí. Uh-huh. Mm.
Bueno, y justamente fue súper interesante conocer las experiencias de estas personas que venían como parte de esta red de jóvenes, ¿cierto?, que ya está activa, que ya está articulando, y ellos contaban cómo han hecho un trabajo comunitario sostenido y que ha sido muy fructífero, desde la educación ambiental también, desde lo dialógico y tratando de sostener, ¿cierto?, esta participación en el tiempo, porque finalmente Lo que nos pasa muchas veces es que estamos siempre reactivos a situaciones y al final como en la depresión máxima porque es todo terrible, pero en realidad también, no sé, personalmente creo que fue súper enriquecedor también ver esas experiencias para también para la gente de Magallanes, porque, bueno, es una posibilidad que entrega esta figura de la reserva.
¿Y por qué era en Puerto Natal esto?
Por lo que te decía, que uno de los objetivos era, era activar, sí, como incentivar que se activen las redes en Magallanes. Bueno, allá hay dos reservas de biosfera. Cabo de Hornos, que sí tiene su comité de gestión. De hecho, fue un compañero de del pueblo Yagán y nos contó también ahí, bueno, cómo ha sido su experiencia. Cómo lograron echar a las salmoneras de allá.
Bueno, hay que conversar con ella.
Sí. Y, bueno, había gente de la Reserva Torres del Paine, donde no se ha logrado articular, al igual que dicen, este comité de gestión de manera efectiva. Y, de hecho, algo grave para la gente que está dentro de estas comunidades que están dentro de la Reserva de la Biósfera acá en Aysén, que son muchas comunidades, es que esta categoría se podría perder al 2028, porque cada 10 años, el último plan creo que fue el 2018, y en 10 años, o sea, claro, 10 años después se revisa, y si es que no hay avances, es posible que esta categoría se pierda. Entonces, yo creo que igual está, bueno, es una alerta también, pero también es una posibilidad de ahora utilizar esta herramienta que es reconocida también para poder tomar decisiones que sean vinculantes en los territorios, desde los territorios.
Oye, el Parque Nacional Alberto de Agostini creo que está dentro de la Reserva de la Biósfera de Cabo de Hornos, ¿no? Tengo una duda, parece que
podría
sí.
Podría ser, creo
es
que
ahí está la famosa salmonera de Nova Austral. Pues. Parece que están. Es como el límite norte del... No estoy seguro, ahí me pierdo en realidad. Ahí hay todo un tema. Sí, porque es que esa región como Aysén son súper extensas, entonces pasan cosas de repente que cuesta entender por la lejanía, además. Es lo que nos pasó con el tema de los sitios de prioridad de biodiversidad, de conservación de la biodiversidad, que en regiones que deben ser como un cuarto de la nuestra, le priorizaron 4 o 5 sitios y a nosotros uno. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo si somos mucho más grandes? Bueno, pero fue por otras razones.
Igual no se conocen bien los criterios y cuando se ha consultado, digamos, a la gente que está a cargo. Nosotros en el encuentro tuvimos la oportunidad de consultarle a personas que del Estado, digamos, que están a cargo de estos procesos y también, en realidad, no fueron respuestas muy claras. Y, claro, te dan este espacio de 45 días para presentar observaciones sobre un tema que uno no tiene idea cómo, qué está pasando. Entonces hay que aprender un montón de cosas, cómo dedicar un montón de tiempo.
¿Y no está la información?
Y claro...
Cuesta un mundo. Ajá. Por ejemplo, para encontrar información de la reserva de la biósfera, Parque Nacional Laguna San Rafael y Guayaneco, yo creo que toda la que tengo me la conseguí como medio a tras manos. ¿Sí? No sé si está publicado oficialmente, me tinca que no. De CONAF me la pasaron, ni un problema, pero tuve que ir a pedirla. Entonces... Y también me pasó a alguien que había estado trabajando ahí. Pero creo que no está pública. Entonces, ¿cómo vamos a poder participar sobre algo que no conocemos?
Y que hacer observaciones de calidad también.
Justamente.
Sí, o sea... Y,
no es tan fácil.
No, o sea, la gente que está en el Estado trabaja en esto, ellos sabrán muy bien los criterios... Sabrá muy bien bajo qué reglamento o leyes están operando, pero nosotros no. Entonces, igual el tema de la participación tan acotada es preocupante. Y justamente volviendo...
Bueno, en el caso hoy de San Rafael hubo participación, me consta, incluso hubo una acá en Coyhaique, gente de la Universidad Católica que estuvo trabajando en eso. Sí. Fue bien útil. Y hubo con las comunidades en Tortel, en Cochrane, en Bertrán, no sé, donde más, en Tranquilo, hubo. Ahora ahí depende, como tú dices, de hasta qué punto a ti te interese, y eso de que te interese es porque entiendes algo del tema, porque si no entiendes, no tienes idea de qué se trata esta cuestión,
las potencialidades que
vas
que tienen,
a ir a participar.
Claro. Sí, bueno, de hecho... de la región de Aysén también fue Alejandra Salazar.
Yeah.
Sí, que ella participó. Sí, yeah. Ella también participó en el último trabajo que se hizo territorialmente por la Reserva de la Biósfera de Laguna San Rafael. Mm. Y ella justamente comentaba esto, que hay muy poca información en las comunidades respecto a esta figura, y también poca participación también. Y bueno, yo también hice la tarea, y antes de ir al encuentro también le pregunté a gente de algunas localidades que están dentro de la reserva qué les parecía. Po. Uh-huh. Por ejemplo, le pregunté a alguien de Tortel, que es una persona muy activa, de hecho que está trabajando ahora en la MUNI, y que es de allá, y le pregunté y me dijo que no, pero que les encantaría ser parte de la reserva, y era como, pero si son parte de la reserva. Bueno, al final obviamente no como que igual estábamos hablando por celular, tampoco era exactamente. Mm. Entonces, y así con todas las personas a las que le pregunté, era como que no sabían, o bueno, que no sabían lo que era una reserva de la biósfera o las implicancias que tenía. Bueno, yo de hecho tampoco lo sabía, de hecho. Como les conté, tuve que igual
son medias misteriosas.
Es que claro, igual como tienen esta potencialidad, yo creo que igual al Estado le conviene que no se desarrollen de la manera, digamos, con un plan de gestión y un comité de gestión fuerte.
Es que la institucionalidad como que no le da el cuero para meterse en más líos todavía, en este caso un lío internacional, y hacen como que lo mantienen ahí piola para no meterse en más problemas.
Y ahora, le gusta dirigir los procesos
para
también.
La gente misma o las comunidades, este lugar, evidentemente, para algunos significa problemas porque no dejan hacer nada. ¿Ya? Los salmoneros, ponte tú, ¿ya? O los ganaderos. Cosas que no son sustentables, ¿ya? Pero por el otro lado es una oportunidad para muchas cosas
para
también.
Muchas
entonces
cosas.
Hay que buscar el lado bueno de las cuestiones, no el malo. ¿Mm? Uh-huh. O tratar de bajar el malo y aumentar el bueno.
Claro, pero justamente hay que conversar colectivamente de qué es lo que se quiere hacer, porque
dialogar.
Finalmente, sí, llegan... Estas grandes empresas, ¿cierto? Llegan con estas propuestas, no hay como que, ya bueno, no hay nada más que hacer acá, o no sé, o simplemente llegan, ofrecen cositas y ya está todo bien, pero no hay un pensar colectivo, ¿cierto? Sobre lo que es un territorio o un meritorio, sobre las personas que están ahí, sobre lo que quieren hacer, cómo quieren vivir de aquí en adelante. Entonces, esas conversaciones yo creo que hacen falta también. Para que no lleguen cosas impuestas desde afuera, sea del Estado, sean las empresas. Entonces, yo creo que es una súper buena posibilidad, y en realidad hay que colaborar para que estas redes se armen.
Sí, y ahí hay que involucrarse. Sí. En el plan de manejo de la Reserva de la Huayteca, también han habido intentos de diálogo con EF, y no va la gente. Pues. Entonces, después... A la hora de los que hubo, reclaman de que no hubo participación.
Sí.
Entonces, eso tampoco es muy bonito.
Sí, justamente, Peter, una de las cosas que diagnosticamos como las personas que íbamos de los territorios es que este problema de la participación tan acotada y tan dirigida desde las instituciones nos genera esto, que después nadie quiera participar, que en realidad, no sé, nunca me enteré. Entonces, si la participación...
No, y el tema es cómo difundes también el día...
Pero
que llegar,
hay que cambiar el enfoque, Peter. Y
a
quizás
nosotros también nos ha pasado.
Tratar de participar de manera más sostenida, y no solamente en cosas fomes, viendo leyes, sino de múltiples maneras para contribuir a esto. O sea, como que ese fue un diagnóstico, y también darle voz a las comunidades. También se habló mucho del saqueo que hacen los académicos, las instituciones que van a los territorios, extraen como todo y después no hay una devolución, no hay un diálogo, también era un problema. Y la falta de compromiso y de información también era un problema, como que se repetían todas las reservas.
A veces a nosotros nos pasó una vez, estábamos haciendo participación ciudadana en el tema de los derechos de agua. Y confiamos en una municipalidad que tenía que promocionar y el tema. Y llegamos allá y lo único que estaba en la participación eran dos personas de la municipalidad, amigos míos. Pero nos fueron capaz de ir a la radio a contar que había algo público. Entonces, claro, y uno, claro, llega el mismo día, claro, a lo mejor debería haber llegado el día antes, pero es que fueron varias. Entonces, cuando tú te confías y de repente en personas que no hacen su trabajo, también te pasa eso. Entonces, pero bueno, la institucionalidad estatal tiene gente en todos lados, entonces podrían hacerlo mucho mejor, pero hay gente que no hace su trabajo, ¿no? Entonces,
claro.
O que no están ni ahí con la participación ciudadana y están felices con su papeleo nomás.
Claro, no, y de pronto delegar tanto en entes del Estado tampoco es positivo.
Sí.
También las comunidades tenemos que aprender a organizarnos.
Ahora, ponte tú, en el tema ese de los sitios de conservación de la biodiversidad, eso fue en el marco de las estrategias regionales de biodiversidad. Ahí hubo participación ciudadana bastante. En la primera vez que se hizo fue en el año 2000, por ahí. Y ahora último hubo una segunda vuelta para la estrategia 2001-2030, que también hubo participación ciudadana. Ahí hubo un proyecto del PETSE metido ahí. Ahora, ¿qué tan buena fue la participación? Es relativo. Yo tuve algunas que se hicieron acá en Coyhaique y no fueron muy buenas. Pero bueno, a lo mejor es la aprensión mía. Fue como muy bastante técnico. Y muy de los servicios públicos, con algunos invitados externos. Pero creo que hicieron en otros lados también. Pero bueno, en la primera donde tú estaba el sitio Entrada Báquer, que es Valle Chacabuco, sitio prioritario. Y a la hora que aparecen los Tompkins proponer ahí un parque nacional, se le tiraron todos encima. Oye, pero si el mismo Estado estaba pidiendo que hubiera protección de la biodiversidad ahí, y después se estaban oponiendo. Entonces tú decías, bueno, ¿qué onda? Pues, o sea, no, ¿qué está pasando acá? Bueno, pero ahí hubo participación ciudadana y era un deber del Estado de haber hecho algo ahí que no lo hizo. Y cuando llega un particular a comprar el terreno para regalarte el Parque Nacional en el fondo, más encima le estaban haciendo atado. Algunos personajes de por ahí. Oye, bueno, ese tema está bien álgido ahora porque salió unos días atrás en el diario oficial un aviso en que de los sitios prioritarios de la macrozona sur que habían pasado el primer colador. Acá en la región hay 10 sitios de estos de conservación de la biodiversidad. ¿Se los leo? El primero es el archipiélago oeste, el canal Messier. Eso está en Tortela afuera y a su vez es Reserva Nacional Catalalíxer. O sea, la van a borrar porque es parte de la reserva. ¿Ya? Después están Islas Oceánicas, Wambling e Ipún. Wambling es parque nacional, o sea, no tiene sentido tener un sitio de biodiversidad ahí.
Claro.
Y Ipún está entre la Reserva Nacional Las Guaitecas, así que otro menos. Después está Bahía Anapink, Estero Walker. Las islas oceánicas están arriba, cerca del Golfo de Curcubao, hacia el mar. La Bahía Anapink y Estero Walker están colindando con el Parque Nacional Laguna San Rafael, y están en la Reserva Nacional Las Guaitecas. O sea, también tienen doble estatus y triple, porque ahí están dentro de la zona de amortiguación de la Reserva de la Biosfera, además. Después está el río Baker. Esta es una culebra que va a lo largo de todo el río Baker. Está sitio de conservación de la biodiversidad. Ahí una buena parte sería fácil integrarlo al Parque Nacional Laguna San Rafael, que sería lo lógico, pero de ahí a que lo hagan, vamos a ver. La quinta es la desembocadura del lago Higgins, donde nace el río Pascua. Ahí hay no hay información. Aparece en la lista nomás. Pero tú te metes al Simbio, este es el sitio que levantó CONAMA, el de la CONAMA y ahora Ministerio de Medio Ambiente, donde están todas las áreas protegidas, y ahí puedes pinchar cartografía y te aparece la cartografía. Bueno, este no aparece. Es como insólito porque está en la estrategia, pero no está en el Simbio. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ese lugar nosotros lo conocemos. Pero yo te aseguro que nadie de la institucionalidad lo conoce, porque no es llegar y llegar allá. Tenéis que arrendar una lancha y por todo el viaje, todo el día para allá. Y ahí están los famosos saltos esos donde nace el río Pascua, que son espectaculares. O sea, el lugar es, pero de lo mejor y más bonito del mundo. Y se merita protegerlo. Podría estar dentro del Parque Nacional Bernardo O'Higgins, de hecho, en alguna información lo dice, pero el Parque Nacional no sé si llega ahí. No haya plano tampoco el Parque Nacional en el Simbio, anda a entender tú. Ya, el sexto es el sector ventisquero chico Campo Hielo Sur. Bueno, eso es como lógico que es parte del Parque Nacional Bernardo O'Higgins, o sea, otro menos. Séptimo está los deltas del lago General Carrera. Son varios deltas de los ríos, que donde hay muchas aves, tienen mucha vida, son bien interesantes, bonitos además. El del río León es como el más famoso. Pero tampoco hay información en el Simbio. No hay mapa, no hay nada. Después está el volcán Hudson, todo el sector Hudson. No sé si tiene valores de biodiversidad, porque ahí el valor de biodiversidad es como la sucesión ecológica después de las erupciones, pues eso podría ser. Pero bueno, ese sí está. El noveno lugar está Mayín Grande Furioso. Eso son este sitio. Hay una información que no sirve para nada, que llegaron y pusieron una superficie en el mapa pero que no tiene nada que ver con el sitio. Y eso también fácilmente debiera ser agregable al Parque Nacional Patagonia. Y en el décimo lugar, que el único que pasó, el primer colador de la selección que hizo el Ministerio de Medio Ambiente, está Estepa Genimeni, Lagunas Vallajara, y que ellos mismos dicen que en buena parte es como para agregárselo al Parque Nacional también. Bueno, ese es el único que se salvó por ahora. Eso no quiere decir que los demás hayan todos sido rechazados. Como digo ya, hay varios que son parte de otras áreas protegidas y que van a tener que pasar por los otros coladores. De hecho, hay un sitio que era Quichalco Isla Kent, que lo transformaron en santuario de naturaleza, y que lo encuentro bien raro, porque Quichalco está el decreto de eso, pero la isla que no. Entonces ahí hay algo de esas cosas que hay que averiguar con el Ministerio de Medio Ambiente, qué es lo que pasa realmente ahí. Son las cosas extrañas que hay. Ahora ya hay diferencia entre la versión digital de la Estrategia Regional de Biodiversidad y la que hay en papel. No son iguales. Entonces, ¿cuál es la que vale? Pues la digital, yo creo, porque es la que está más avanzada, pero pasan ese tipo de cosas que no está bien la información, no está completa, está mal puesta más encima. Entonces, pucha, ¿cómo vamos a cuidar nuestra área de protección y nuestra nuestro sitio de conservación de la biodiversidad si no hay ni siquiera la información adecuada. Y se los dije una vez en una de las participaciones ciudadanas que lo más probable es que no conocieran el lugar. Tenían un consultor ahí a cargo y el consultor puso unas caras. Entonces, él lo único que hizo fue en su computador rechequear las cuestiones, pero no van ni siquiera al lugar. Y no es llegar y ir, porque anda tú ahí a la bahía de Anapín, que esa cuestión son como 2 días para afuera navegando. Es lejos. Y si te toca mal tiempo, te quiero ver. Y así hay varias más que son difíciles. La isla Kent no es llegar y ir para allá, pero tenés que hacerte amigo de los friendship primero, ¿no? No, ahí hay la mitología de la isla Kent. Sí. Bueno, eso es lo que teníamos para conversar hoy día. ¿Se te queda algo en el tintero, Carolina?
No, sobre los sitios prioritarios, simplemente que en teoría hay un plazo de 5 años para revisar cómo se incorporan.
El tema es que, van a pasar al próximo gobierno y el próximo gobierno vamos a ver si están ahí o no con el tema. Pues. Entonces... Es un riesgo también a ver qué va a pasar con eso.
Sí. Y lo último es que esta red, la invitación es como a armar esta red de jóvenes y bueno, pensar en otras posibilidades, en otros mundos posibles también. Eso.
Ya, pues. Gracias, Carolina. Interesante el tema. Estos son los famosos temas esos que no nos toca a nadie. Y que hay poca información además, así que bienvenida sea. Y esa es un poco la idea de este programa, que de contarles a ustedes cosas que no van a escuchar en cualquier lado, así no son temas normales. No es parte de la farándula, para nada. Así que muchas gracias.
Gracias.
Y nos vemos. El próximo jueves no estamos, hay feriado. Así que después de las fiestas, que pasen bonitas fiestas. Chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.